Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos a entrar en materia. Hay músicos a los que se les echa mucho de menos cuando dejan de estar entre nosotros. Y más cuando publican su último disco después de haberse marchado, de haber emprendido el último gran viaje. Bueno, eso ha ocurrido, yo te destaco, con seis músicos imprescindibles para comprender la historia del rock. Los ejemplos que te voy a poner son David Bowie, Leonard Cohen, Freddie Mercury, Johnny Cash, George Harrison y Warren Seven. Esta noche te propongo un viaje a través de la obra póstuma de seis grandes artistas del rock de la mano de todo un especialista en la materia, como es el poeta, traductor, biógrafo, ensayista, adaptador de canciones y productor musical, querido Alberto Manzano. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches a todos.
¿Qué tienen en común estos seis músicos más allá de que hayan dejado una obra póstuma?
Bueno, en principio, evidentemente, como tú acabas de decir, tienen en común que el hecho de, tras haber sido diagnosticados con una enfermedad terminal, sabiendo que tenían los días o meses contados, empezaron a componer canciones y a grabar un último disco póstumo con el que abrazar a sus seguidores, a sus fans. Evidentemente también tienen en común, por supuesto, que son todos los seis que has mencionado grandes artistas del rock, con unas diferencias sustanciales muy importantes entre cada uno de ellos, pero todos en su área son artistas absolutamente imprescindibles para entender la evolución de la música rock.
Bueno, todos ellos sabían que iban a morir, sin embargo afrontaron el que iba a ser su último trabajo. ¿En tu opinión eso hace que esos discos sean diferentes en su creación a lo que habían publicado hasta ese momento?
Hombre, hay grados de diferencia, evidentemente. O sea, cuando un artista... Bueno, yo personalmente conozco el caso de Leonard Cohen, del que he sido un gran amigo. Cuando un artista como estos seis músicos saben que tienen el tiempo contado, la articulación de su conciencia al engranaje de la muerte hace que el recorrido de esas últimas composiciones esté bastante focalizado sobre ese tema, el de la muerte, en despedirse de su gente, de sus amigos, pero evidentemente también supone una gran capacidad para hacer lo que siempre han hecho en su vida. O sea, normalmente cuando una persona sabe que se va a morir empieza a acordarse, uy, me hubiera gustado ir a Hawái, me hubiera gustado escribir un libro. Estos señores hacen lo que siempre han hecho, escribir canciones para despedirse de su gente.
Fíjate,
eso
yo
es lo que tienen en común.
Yo te pregunto por los artistas y el público. ¿La acogida del público también cambia cuando se adquiere un disco de un artista que ya se ha marchado?
Yo creo que no, no cambia tanto. O sea, un artista que ha sido fiel al recorrido, a la evolución, a la discografía, a la obra de un artista que para ellos ha tenido un significado especial, no creo que cambie mucho su perspectiva sobre ese autor, porque incluso muchos de ellos ni siquiera saben que estaban a punto de morirse cuando escuchan el disco o lo compran.
Entiendo.
Es posteriormente cuando lo saben.
Tú has publicado un libro que cuenta estas historias bajo el título de El rock de la muerte, pero no te ciñes a ese álbum póstumo, sino que aprovechas para contar otras cosas que supongo que tienen que ver con las trayectorias de estos artistas, ¿no?
Claro, yo creo que contextualizar al artista no solo en su disco póstumo es muy importante para entender todo el proceso personal y artístico que les ha llevado a este final. O sea, todos ellos, no todos ellos, pero la mayoría de ellos han tenido una práctica espiritual muy importante que les ha hecho enfrentarse a la parca con esta dignidad. El caso de George Harrison, que practicó el hinduismo, el caso de Leonard Cohen, el budismo zen, Johnny Cash, el cristianismo, y Freddie Mercury, que en general es bastante desconocido el hecho de que fuera un parsi y fuera un gran practicante de la religión de Zaratustra, el zoroastrismo, ¿no?, cuya religión impregna muchas de las canciones que escribió Freddie Mercury.
Vamos,
y que es bastante ignorado por su público.
Tenemos tiempo por delante que vamos a utilizar para repasar a estos seis artistas y sus seis discos póstumos. Vamos a comenzar por uno enorme. Él es Freddie Mercury. El álbum Made in Heaven es el 15º disco de estudio de la banda británica Queen. Supuso el último trabajo editado junto a su vocalista Freddie Mercury, a su bajista John Deacon, quien se retiró del grupo 2 años después de la publicación de este disco. Fue lanzado el 6 de noviembre de 1995. Alberto, Freddie Mercury había fallecido 4 años antes. En tu opinión, ¿cuál fue su aportación póstuma a este trabajo?
Bueno, en realidad el último disco que Freddie Mercury grabó anterior a su muerte y que lo vio en vida todavía fue Innuendo. El disco que tú mencionabas, Made in Heaven, 4 años después del fallecimiento de Freddie, significó una crítica al hecho de que fuera una jugada comercial en el que Freddie ya no estaba presente, pero la realidad es que Freddie había grabado esas canciones, había dejado su voz para que posteriormente los otros miembros de Queen arreglaran las canciones, hicieran los arreglos musicales y grabaran a partir de la melodía y la voz que él había dejado ese disco Made in Heaven. Sí, se dijo que era un álbum un poco chapucero, ¿no? Yo creo que fue el primer disco póstumo que se grabó después del fallecimiento de un artista y creó cierto revuelo, ¿no? Eran músicos que ya tenían los bolsillos llenos de dinero y todos pensaron, bueno, es una jugada comercial, ¿no?, para seguir llenando los bolsillos que ya están rebosantes.
El álbum debutó en el número 1 en el Reino Unido. Llegó a ser 4 veces álbum de platino. ¿El éxito vino por la calidad del álbum, Alberto, en tu opinión, o por la nostalgia, la noticia de que a la hora de grabar ese disco no estaba Freddie, que ya no andaba entre nosotros?
Bueno, no estaba Freddie en el momento de la edición del disco, pero sí, como he dicho anteriormente, había dejado grabada su voz y la melodía correspondiente a esos temas que ya tenía pactados con los otros miembros de Queen para que fuera publicado unos años después de su fallecimiento. Pero este tema es un asunto que a mí no me interesa demasiado, ¿sabes? Entrar en los detalles de lo que es la galería comercial y las ventas de los discos, o sea, Queen tiene millones de seguidores y el álbum tuvo tanto éxito, quizá un poco más, no te voy a decir que no, pero tanto como los otros discos de toda su obra.
Made in Heaven vendió 20 millones de copias en todo el mundo. We'll be right back. Alguien que conoció de cerca el éxito de Queen, que los vio en directo y que además seguro que disfrutó con su música, fue nuestro compañero, mi querido amigo Juan Pablo Ordúñez, el Pirata. Piri, buenas noches.
¿Cómo estamos? Buena madrugada, chavales.
Buenas noches. Oye, ¿cuánto de cerca has estado de Queen y qué recuerdos tienes de ellos?
No, la verdad es que tampoco demasiado de cerca. Sencillamente fui espectador en dos conciertos suyos, uno en su primera época en el Teatro Monumental de Madrid, donde sobre todo en aquellos tiempos de los primeros años de los 70 lo que nos fascinaba era ver a un grupo guiri, a un grupo inglés, cómo sonaban, cómo funcionaban arriba del escenario, cuando aquí era todo pionero y estábamos, y el rock de este país estaba balbuceando, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que yo creo que el mayor impacto que nos, al menos que me dio a mí en aquel momento. Yo recuerdo cuando ellos tocaban el Bohemian Rhapsody, la parte esta de los coros del Galileo, Galileo, todo eso se veía que estaba grabado, pero cuando entraban las guitarras en directo, entraban en el mismo volumen, en el mismo color, y ya toda la banda funcionando, y eso en aquellos tiempos, ahora mismo ya no, quizá no fuera así, pero en aquellos tiempos era absolutamente impactante, porque era muy difícil que una banda española pudiera repetir aquella osadía sonora, ¿no? Y luego le vi otra vez, ya en la última gira de Queen, en el estadio del Rayo Vallecano, en la ciudad de Madrid, cuando ellos ya eran una superbanda mundial, venían con un montaje bestial, que a mí, sinceramente, tanto montaje en aquel momento incluso me decepcionó un poco por el hecho de que tanto espectáculo, a mí me dio la impresión de que en muchos momentos del concierto se tragaba a la propia banda. La propia banda tenía una personalidad y un poderío inmenso con Freddy a la cabeza, como para tener que tirar de tanta parafernalia. Pero vamos, eso tampoco es la primera vez que yo lo veía, ¿no? En bandas como los Rolling Stones, en la gira del Urban Jungle, también un poco el propio espectáculo se comía al propio grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas son las dos veces que yo tuve oportunidad de estar cerca de la reina.
Uh-huh. Pirata, en la carrera musical de la banda, ¿qué puesto ocuparía este álbum póstume de Freddie Mercury?
Ah, pues tampoco un lugar muy destacado. Tampoco un lugar muy destacado porque eran ya retazos, se venían arrastrando muchas circunstancias, no solo la enfermedad de Mercury, sino también muchos otros problemas en el seno del grupo, ¿no? Entonces, los álbumes de Queen también han tenido una irregularidad muy grande. Y ese, bueno, nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, cuidado. Pero para mí no es de los mejores en absoluto.
Pirata, aguántame un momento ahí. Alberto, los temas de Freddie Mercury que se grabaron en este disco eran, por la información que tú tienes, los únicos que quedaban de su legado, o había más que se quedaron en el álbum, en el baúl, perdón.
Te refieres al Made in Heaven,
correcto,
¿verdad?
Sí.
Sí. Evidentemente han quedado cosas todavía inéditas y que probablemente se irán publicando en el curso del tiempo, sin duda.
Oye, yo decía antes que tras la grabación de este disco, el bajista John Deacon decide dejar el grupo y casi la música. ¿Qué es lo que pasó?
¿Me preguntas a mí?
Sí, te pregunto a ti, te pregunto a ti.
No tengo ni idea.
Ajá. Me encanta tu honestidad, ¿para qué le vamos a dar más vuelta? Espera, música de Queen. Qué buena es. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle is. Canciones tan buenas como este Demasiado Amor Te Matará formaron parte del legado póstumo de Freddie Mercury, de un álbum que en español se titulaba Hecho en el cielo. Bueno, vamos a volver con El Pirata, pero ahora quiero hablar de otro artista que dejó un álbum después de morir. Te hablo de David Bowie. Sigue por ahí Juan Pablo, el pirata. Piri, ¿tú has coincidido alguna vez con David Bowie o solo has estado en alguno de sus conciertos?
Estuve en un concierto suyo en el Estadio Vicente Calderón de Madrid cuando presentaba, hacía una gira que se llamaba La Araña o algo parecido. Y bueno, fue un concierto un tanto decepcionante. Ni sus propios fans salieron encantados de la experiencia porque Bowie venía en un plan exquisito, muy exquisito en aquel momento, y hacía poca concesión, hacía pocas concesiones, con lo cual digamos que el público tuvo que adaptarse a lo que quería la estrella, ¿no? Y eso tampoco fue brillante a lo largo de todo el concierto. Además recuerdo que Bowie en aquel momento eran tiempos en los que había mucho hambre de conciertos internacionales y prácticamente se llenaban todos, y yo recuerdo perfectamente que Bowie consiguió poco más de media entrada.
Piri, cuando falleció David Bowie hiciste una reflexión sobre el estado de salud del rock y su futuro. Recuerda que Al Pirata le puedes oír cada mañana en Rock FM. ¿Con la marcha de Bowie, en tu opinión, se marcó un antes y un después en la historia de la música?
No, la historia de la música, la historia del rock está marcando su antes y su después día a día, y esto lo viene haciendo desde hace más de 60 años. Bowie fue un personaje muy significativo, un personaje, se le llama camaleónico porque como tantos otros, se dice de Bowie que era un camaleón, que como tantos otros, se adecuaba a las circunstancias, se adecuaba a lo que imperaba en el rock en cada momento de su carrera, ¿no? Y esto fue posiblemente uno de sus, no sé si sus grandes méritos, pero por lo menos sí fue el tener una capacidad de estar evolucionando, que, bueno, a mí, sinceramente, esa evolución tampoco me pareció brillante siempre, ¿no?, en todo momento. Para mí, realmente, los tiempos de Bowie son más bien tirando al principio, con aquel disco, no, aquel doble en directo, donde de alguna manera ponía su lado más rockero, más genuinamente rockero, ¿no? Pero yo creo que la trascendencia de la muerte de Bowie, además Bowie también tenía, llevaba trabajando tiempo en ese disco, en el Star, que era el disco póstumo suyo, y bueno, yo no creo que hubiera, no creo que hubiera antes ni un después en la muerte de Bowie, pero como tampoco lo creo de muchos otros artistas, ¿sí?
Querido Juan Pablo Ordúñez, el pirata Piri, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte y cuídate.
Un abrazo, hasta ahora.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias. Dentro de un ratito le podrás oír en Rock FM. Bueno, Bowie, David Bowie, falleció el 10 de enero de 2016 a los 69 años. Solo dos días antes, y coincidiendo con su cumpleaños, se publicaba su 25º y último álbum de estudio. Su título, Black Star, la estrella negra. A ver, Alberto, este álbum se publicó dos días antes de su muerte, el día de su cumpleaños. No sé, ¿había prisa por sacarlo al mercado teniendo en cuenta, en fin, que él padecía una enfermedad muy potente, un cáncer diagnosticado 18 meses antes, ¿no?
Sí, un cáncer hepático, sí. Acababa de grabar un álbum que yo considero que es de lo mejor en su discografía, que es The Next Day, y que, bueno, de alguna manera significaba una especie de cerrojo en torno a su propio mito. O sea, en los últimos discos de Bowie yo creo que él ya había dejado de ser ese hombre galáctico, camaleónico, y se dio cuenta de que el potencial de superhombre que él había negociado durante toda su discografía se había hecho cenizas, y con la conciencia de que no era más que un hombre humilde y sencillo, hizo este The Next Day, cerrando el cerrojo, como digo yo, a toda su obra. Y poco después de que fuera diagnosticado con el cáncer hepático, se puso a grabar Black Star, que yo creo que de alguna manera es un homenaje a Elvis Presley, que nació el mismo día que David Bowie, solo que con unos años de diferencia. Y Black Star era un tema original de Elvis Presley. No quiero decir con ello que David Bowie grabara la misma versión original que interpretó Elvis Presley para la banda de la sonora del film Flaming Star en el año 70. Pero bueno, son coincidencias, no son coincidencias, son causalidades, ¿no? El hecho de que nacieran los dos el mismo día y Black Star fuera el título de esa canción de Elvis Presley, a quien Bowie admiraba profundamente, evidentemente.
Correcto, ese disco que, en fin, la portada es una estrella de color negro sobre fondo blanco, es una estrella que se descomponía en cinco partes al pie de la misma, ¿no? Algunos críticos hablan de este álbum como un disco raro, otros dicen que proponía un cambio en la música de Bowie. ¿Qué tal acogida tuvo Black Star?
Bueno, fue un disco trascendental, evidentemente. Es el mismo caso que comentaba antes de Freddie Mercury y Queen. Los devotos de la obra de estos artistas, no por el hecho de que sea un disco póstumo y que sea el último disco que vayan a escuchar, porque realmente las discográficas se encargan muy bien de que el legado de los artistas continúe y continúe durante años y décadas. Pero no creo que fuera un gran cambio significativo ni un punto de inflexión en la obra discográfica de Bowie. El disco anterior que he mencionado antes, The Next Day, y otros anteriores a este, ya habían significado un cambio importante en toda la trayectoria musical de Bowie. Y en definitiva, el disco de Black Star, como el de la mayoría de los artistas que yo recojo en mi libro, es que tampoco son discos cruzados por el malestar que pueda significar el paso que tienen que dar hacia el más allá. Para mí es una especie de informe sobre las cuestiones que realmente importan en la vida y que frecuentemente los mortales olvidamos. Es un informe vital de la obra de estos artistas, el caso de Black Star también.
La historia del último disco de David Bowie forma parte del relato de El rock de la muerte, publicado por Alberto Manzano. Pero hay más artistas en sus páginas, como por ejemplo, Johnny Cash. Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I wanna look around. Hey Porter, hey Porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, will you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. It's getting light outside. This old train is puffing smoke and I have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please, 'cause I smell frost on cotton leaves and I feel that southern breeze. Hey Porter, hey Porter, please get my bags for me.
I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so take it easy on the steam. Hey porter, please open up the door. When they stop this train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell that engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air.
Johnny Cash falleció en septiembre del año 2003 con 71 años. Llevaba algunos años delicado de salud. Su esposa había fallecido 4 meses antes. Sabía que el final estaba cerca. En los meses previos a su fallecimiento grabó más de 50 temas, material suficiente para 2 discos. Uno de ellos se publicó en 2006, 3 años después de su muerte. Alberto, vamos a aclarar alguna duda que tengo sobre la música póstuma de Johnny Cash, porque estamos hablando de 2 discos publicados tras su muerte, pero ya había uno titulado Personal File con temas nunca antes oídos. A ver, aclárarnos un poco todo este lío.
Johnny Cash, en esta última fase de su vida, que trabajó en la serie American Recordings con el productor Rick Rubin, no solo dejó 2 discos póstumos, dejó, como has dicho, creo que 50 o 60 canciones grabadas que fueron siendo editadas con, no sé, un lento proceso de publicación por Rick Rubin. Y puede que fueran hasta 5 o 6 discos póstumos los que se llegaron a publicar de todas esas canciones que dejó grabadas Johnny Cash. There ain't no grave
can hold my body down. American 5 y American 6, 2 de sus álbumes póstumos, formaban parte de una serie que comenzó en el año 1994. ¿Cómo fue la evolución musical de Cash con estos trabajos? ¿Había una gran diferencia entre el primero y el último?
Evidentemente, sí. Después de una etapa de esplendor en los años 60, Johnny Cash pasó una década de los 70 bastante precaria, en el que había perdido un poco el norte. La guía hacía muchas versiones de temas standards de country y folk, pero eran discos muy edulcorados, eran discos en los que la compañía discográfica Columbia le pedía algo a Johnny Cash que era incapaz de dar. Entonces perdían toda su esencia. Cuando finalmente Johnny Cash, a mediados de los años 90, conoce a Rick Rubin, desnuda todas sus canciones y les otorga un sentimiento, una profundidad, una espiritualidad que jamás había tenido su obra hasta ese momento. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide.
because you're mine. I walk the line.
Vamos a conocer algo más a fondo la figura de Johnny Cash. Vamos a acudir a Terry Burr, periodista especializado en música. Querido Terry, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Me cuentan que descubres a Johnny Cash en el año 1968. Eras un tierno jovenzuelo de 13 años. ¿Cómo surgió ese encuentro entre Johnny Cash y tú?
Bueno, en el año 68 es cuando Johnny Cash tenía su primer gran éxito que cruzó al público en general y al público de rock. Sus temas empezaba a sonar en todas las radios generalistas y de rock, cuando antes realmente solo había sonado en radios de country.
Tú lo viste en directo, según tengo entendido, en San Francisco a principios de los años 70. ¿Alguna vez llegaste a entrevistarle?
No, en aquel momento era todavía muy joven. No, al final no llegué a entrevistarle nunca ni conocerle.
¿Qué tal el directo en San Francisco, ese concierto?
Sí, fantástico, sí.
Hay quien compara a Johnny Cash y lo pone a la altura de Elvis Presley. ¿Esto es una exageración?
Bueno, yo creo que evidentemente Elvis Presley era el gran icono del principio de rock cuando pasó a ser un fenómeno de masas. Pero lo importante de Johnny Cash, creo, radica en que él estaba presente en los principios del rock en los años 55 con Sun Records. Y lo que distingue a Johnny Cash es, en contraste con todos los otros pioneros, y estamos hablando de Little Richard, Ike Turner, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Carl Perkins y el propio Elvis, ninguno de ellos pasó, su influencia no pasó más que los primeros años de la revolución de rock. Johnny Cash es el único que 45 años más tarde todavía sacaba discos que tenían una relevancia en el mundo actual de la música.
Entiendo.
Y Little Richard, por ejemplo, Jerry Lee Lewis, todos los que mencioné antes, realmente la influencia que ellos tenían eran también la influencia en los primeros años de la música de rock. Pero único entre ellos, Johnny Cash sacó discos en los años 90, por ejemplo, en los años 60 también, de una gran relevancia para todo el público y especialmente para los músicos posteriores. Entonces, en los años 90, por ejemplo, Johnny Cash toca con el grupo de los Heartbreakers, por ejemplo. Y ninguno de los otros músicos de pioneros de rock realmente evolucionaba al par de la música rock, salvo, yo creo, que Johnny Cash.
Oye, Terry, una curiosidad, termino. ¿Por qué tenía esa afición a versionar temas de otros? Es decir, ¿él se encontraba más cómodo en su faceta de intérprete más que en la de compositor?
Bueno, yo creo que hay tres factores porque tocaba tantas versiones y grababa tantas versiones. Primero era su pasión por las canciones del gospel, que desde el principio de su carrera interpretaba en todos sus conciertos y graba siempre en sus discos. Entonces, evidentemente, la mayoría eran versiones. La otra era su ética de trabajo. Grabó más de casi 70 discos de estudio en toda su carrera y otros 16 discos en directo. Para él, interpretar y grabar era su vida. Y yo creo que él no era un compositor muy prolífico. Entonces yo creo que simplemente esos tres elementos se llevaba a grabar muchas versiones. Pero lo interesante también es que él regrababa versiones de sus propias canciones múltiples veces, incluso en discos de estudio. Entonces, yo creo que él encontraba en esas canciones, en esas versiones, profundidades que otros cantantes no encontraba.
Terry Bird, gracias por atendernos esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning.
No sé si has tenido oportunidad de escuchar mucha o poca música de Johnny Cash, pero es absolutamente recomendable. El llamado rey de la música country, que ha dejado un enorme legado musical. Bueno, hablando de legados, es indiscutible el que dejaron, sin duda alguna, los Beatles. Entre sus miembros también encontramos a uno que nos dejó un álbum póstumo. Te hablo de George Harrison.
Brainwashed in our childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers and brainwashed by all the rules, brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes.
Este tema daba título al álbum póstumo de George Harrison. En español podría traducirse como cerebro lavado. No sé si tenía mucho que ver con su situación antes de morir. Se le diagnosticó un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Se nos fue en noviembre de 2001 con solo 58 años. Alberto, muchos críticos coinciden en que este disco era maravilloso, que casi se podría considerar optimista para el momento por el que pasaba Harrison. ¿Cómo fue el proceso de composición y grabación de este disco?
Yo estoy de acuerdo. El último disco grabado por George Harrison, Brainwash, es una maravilla. A mí me transporta mucho al triple álbum de que grabó justo después de la separación de los Beatles, el All Things Must Pass. Es un disco de una profundidad y una espiritualidad que refleja muy bien la práctica espiritual que George Harrison ha mantenido durante toda su vida, desde incluso cuando estaba con los Beatles, su devoción a pisar los pies de Krishna, con ese movimiento que él defendió, el movimiento Hare Krishna, el estudio del sitar con Ravi Shankar, el gran maestro hindú del sitar. Es un disco maravilloso. Quiero apuntalar también el hecho de que no fuera un disco grabado íntegramente después del conocimiento de su enfermedad terminal, sino que ya había grabado algunos temas, no voy a decir más que dos o tres probablemente, en este último disco, que uno de ellos, por ejemplo, se lo había dado a Eric Clapton para que lo interpretara. Pero bueno, mayormente este disco, muy espiritual, como decía al principio de la entrevista, significa esa conciencia, esa articulación de la conciencia al engranaje de la muerte. Hay un gran mensaje espiritual de ese paso trascendente hacia el más allá, al que Harrison evidentemente no tenía ningún miedo.
My sweet Lord, my Lord, my Lord, I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord.
álbum póstumo de Harrison se publica, decíamos, en noviembre del año 2002, un año después de su muerte. Dos cuestiones. ¿Es cierto que fue su hijo Danny quien lo completó? Y dos, ¿es cierto que días antes de morir organizó un encuentro con Paul McCartney y con Ringo Starr para despedirse de ellos en paz?
Sí, es cierto, como de tantos otros grandes amigos, Eric Clapton, etcétera, sí, sí. Era un proceso ya muy avanzado y en esas circunstancias Harrison quiso despedirse de sus grandes amigos y colegas. Sí. No fueron solo estos tres mencionados, sino muchos más.
Entiendo.
Y fue Danny, evidentemente, el que
completó, ¿no?
Completó con los arreglos musicales y la edición, bueno, la grabación y edición del disco, sí.
Sin duda Harrison era un gran músico, un gran cantante, pero claro, le tocó compartir grupo con Lennon y McCartney. Da la impresión de que él estuvo siempre como en un segundo plano. ¿Tú tienes la impresión de que era el gran tapado del grupo?
Sí, totalmente. Bueno, evidentemente el gran tapado probablemente fuera el baterista, ¿no? Digo yo, un señor que se llamaba Ringo Starr, que compuso, no sé, quizá tres canciones como mucho, o cuatro durante toda la etapa de los Beatles, pero George Harrison, que sí que tenía un talento especial como compositor, no pudo enfrentarse a los superegos de Paul McCartney y John Lennon y quedó muy en la retaguardia y arrinconado por estos dos grandes autores, por otro lado, John Lennon y Paul McCartney.
Antes de pasar al siguiente capítulo de este libro, El rock de la muerte, de Alberto Manzano, quiero contar una anécdota y lo quiero compartir y que naturalmente nos la cuente. Lluís Arté es subdirector de COPE en Cataluña y Andorra, es coordinador de Cadena 100 Rock FM en Cataluña. Lluís, muy buenas noches.
¿Qué hay, Adolfo?
Caramba,
buenas noches.
Vas acumulando títulos, me tienes absolutamente subdirector de COPE en Cataluña y Andorra, coordinador de Cadena 100 Rock FM en Cataluña. Algún carguito francés te hace falta, ¿no?
Y aún así sigo muy lejos de ti.
Bueno, me han contado que desde Cadena 100 en Barcelona, siempre tan creativa, se os ocurrió invitar a algunos oyentes a recorrer en autobús los lugares Beatles de interés en Liverpool, ¿no? ¿Cómo surge aquella idea y cómo fue aquella aventura?
Bueno, eso surgió porque a mí me invitaron la gente de la EMI, de la discográfica, cuando lanzaron los recopilatorios de los Beatles, la caja roja y la caja azul. Me invitaron a hacer un recorrido por la Magical Mystery Tour, que es un recorrido en autobús que se realiza por Liverpool. Magical Mystery Tour es el nombre del doble EP. Yo no soy experto en los Beatles, pero bueno, a mí me llamó la atención todo esto, porque para mí era todo muy nuevo. Era lo que formaba la banda sonora de la película del mismo nombre, que se estrenó en los años 60. Banda sonora y película protagonizada evidentemente por los Beatles, y así se va un tour disponible en la ciudad de Liverpool para conocer los rincones por los cuales se suponía que George Harrison, bueno, el cuarteto británico, pasó toda su infancia, ¿no? Y a mí me invitaron a eso, me quedé abducido, me llevaron a otro mundo. Quedé absolutamente loco con el tema y pensé que eso era algo que yo no podía quedarme en mí mismo y que tenía que compartir con la audiencia de la emisora. Y nada, me vine para la radio, convencí a mis jefes y nos dejaron hacer un autobús para ir a Liverpool a hacer la Magical Mystery Tour para conocer los rincones de la ciudad de Liverpool de los Beatles. Ajá. Es un autobús que va haciendo un recorrido por cosas insólitas que, si no eres muy Beatlemaníaco, te gusta Lennon, McCartney y George Harrison, pues o alguno de los Beatles, Ringo, pues evidentemente no tiene ningún sentido, porque ver una casa cualquiera pues a priori no llama la atención, y además encima porque acabas pagando, como yo creo en aquella época, hace más de 20 años, como 20 libras esterlinas, ¿no? Y aparte el viaje, imagínate.
Entiendo. ¿Encontrasteis lugares? Hoy quiero recordar de manera especial a George Harrison. ¿Encontrasteis lugares que recordaran la figura de este músico?
Hombre, pues sí, porque por ejemplo encontramos la casa donde nació George Harrison. Aparte llama la atención porque la casa de George Harrison donde nació, aparte en ese recorrido de la Magical Mystery Tour te dejan bajar del autobús y hacerte, bueno, fotografías y respirar un poco el aire frío siempre de Liverpool. Es frío, bastante contaminado, por cierto. Y ver una casa cualquiera de fachada, recuerdo, rojiza, una casa más bien humilde, Pero es que, claro, era la casa de George Harrison, que, por cierto, comparada con otras casas, como por ejemplo la de John Lennon o la casa donde estuve en la infancia Paul McCartney, eran de otro nivel, de otra clase social. Y viendo esos orígenes, pues te ayuda a entender muchísimas cosas de la vida de los propios Beatles y, en este caso, de las diferencias que pueden haber, por ejemplo, entre George Harrison y el resto, ¿no?
Entiendo. Qué suerte tener como compañero y amigo a Lluís Arté. Lluís, te mando un abrazo fuerte. Gracias.
Otro para vosotros. Un abrazo.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
Es una de las voces más inconfundibles de la música contemporánea. Se llama Leonard Cohen. Nos dejó en noviembre de 2016 a los 82 años, un mes después de haber publicado su último álbum de estudio. Pero su último álbum se publicó 3 años después con el título de Thanks for the Dance.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired.
Hablar de Leonard Cohen con Alberto Manzano es muy especial porque, Alberto, tengo entendido que lo conociste personalmente y que fuisteis grandes amigos, ¿verdad?
Eso dicen y eso siento, sí.
¿Cómo era Cohen en las distancias cortas?
Cohen era una persona muy humilde, muy, muy sencilla, cuidaba mucho a su gente. Era un hombre con un gran sentido del humor, era un hombre evidentemente muy inteligente, muy religioso, pero bueno, tenía esa atracción, tenía, no sé, una especie de fuerza interior muy magnética. Te atraía como si fuera un imán y no podías escaparte de él. O sea, cualquier persona que estuviera alrededor de Cohen y sintiera esa atracción, ese imán, era inexorable. O sea, acababa rendido. Era un hombre con una inteligencia. Te decía lo que pensaba. Era un hombre muy sencillo. Te decía lo que pensaba y mañana te diría otra cosa completamente distinta.
I can't make the hill. The system is shot.
He leído en algún sitio que en su última época parece que le gustaba más contar que cantar las canciones. ¿Esto fue una forma de adaptarse, no sé, a la edad, al paso del tiempo, o buscaba esa forma de interpretar de forma premeditada?
Cohen era un poeta. Como poeta, Cohen siempre ha recitado, y no solo en su última etapa, en sus discos anteriores al retiro en el monasterio budista de Montboldi en el año 93, donde estuvo practicando la meditación zen durante 6 años. Cohen recitaba bastante sus canciones y sobre todo en sus directos. Evidentemente, el hecho de que Cohen envejeciera y debido a su consumo de tabaco, que tenía los pulmones como si fuera carbón, y el consumo también de alcohol, hay que reconocer que Cohen tenía un pánico escénico terrible y que cada vez que subía al escenario se tenía que haber bebido unas cuantas botellas de vino, porque si no era incapaz de salir, y cuando terminaba el concierto salía del escenario como si le persiguiera el diablo. Evidentemente todo eso hizo que su voz se agravara mucho y prefiriese recitar, si se puede decir así, más que cantar, que para mí el recitado sigue siendo un canto.
Vamos con el último protagonista del rock de la muerte, probablemente sea el menos conocido para el gran público. Su nombre es Warren Zevon, un cantautor norteamericano reconocido por artistas de la talla de Bob Dylan, Jackson Browne o Neil Young. Un cáncer de pulmón se lo llevó en septiembre de 2003, demasiado pronto, a los 56 años. Su álbum póstumo se titulaba El viento.
Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart.
Alberto, ¿quién fue este cantautor en el que, por ejemplo, se ha fijado incluso Bruce Springsteen para versionar alguna de sus canciones?
Warren Zevon tiene una un recorrido artístico muy interesante. Él empezó a estudiar composición clásica con un discípulo del maestro Igor Stravinsky, el compositor ruso. Era también un gran devoto de la música de Aaron Copland, que es el que se llamaban el James Dean de los compositores contemporáneos. Su padre había trabajado como miembro de Al Capone. Entonces, no sé, tiene un background muy interesante. Y era un hombre muy culto, era absolutamente fascinante el recorrido que se puede apreciar en las colaboraciones que otros poetas, novelistas han hecho en la discografía de Warren Seven. Es muy, muy interesante. Por ejemplo, Martin Scorsese incluso llegó a incluir alguna canción en bandas sonoras de sus películas. También aparecía alguna canción de Warren Seven en la película Cowboy de Medianoche. Pero, sin embargo, era un músico que no llegó a ser popular, a pesar del gran apoyo que había recibido por otros grandes compositores de aquella época, como has mencionado, Bob Dylan, Jackson Brown, que le produjo varios discos, Neil Young, con quien trabajó, Tom Petty, etcétera, etcétera. Era un hombre muy desconocido y, de verdad, realmente un artista por descubrir para el público español.
Todo lo que te hemos contado esta noche lo tienes en el libro El rock de la muerte, cuyo autor es Alberto Manzano, publicado por Libros Cúpula. Alberto, gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias y gracias por tu trabajo.
A vosotros, muchas gracias.
Todos estos artistas llamaron a las puertas del cielo. Y nada mejor que terminar con la versión de este tema de Bob Dylan que incluyó en su álbum póstumo el mismo Warren Seven. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. I'll put my guns in. Knock, knock, knocking on heaven's door.